Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal.
Muy buenos días y bienvenido a otro episodio de Veritate, tu podcast semanal de filosofía. En el día de hoy estamos Julio Lenzo y su servidor Claudio Hernández. Pues Julio, qué gusto ya volver a hacer otro episodio contigo. Yo creo que ya llevo como unos 2-3 semanas.
Lo mismo digo. y vaya tema que tenemos hoy. Me parece que es bastante relevante hoy en día porque, por lo menos en los círculos, pues en internet, en los que se suele hablar de esos temas, ¿no? Como de filosofía, de Dios, de su existencia, de su naturaleza y pues de su relación con el mundo. Una de las preguntas que suele saltar más, o que, pueda, que suele aparecer bastante, es la cuestión de la simplicidad divina, de cómo Dios es inmutable y cómo se supone que compatibilicemos al Dios, pues al Dios de la revelación cristiana que nos aparece, pues por dar un ejemplo, ¿no? En el episodio de Sodoma y Gomorra, en el libro del Génesis, que Dios quiere exterminar las dos ciudades y Abraham intercede en favor de las ciudades porque su sobrino Lot vive ahí y Dios parece cambiar de opinión. Y no es la única vez en la que vemos algo semejante en las escrituras. Entonces, pues algo que naturalmente ha salido en la mente de los teólogos a lo largo de la historia de San Agustín, de Santo Tomás y de muchos otros en la tradición, es cómo podemos compatibilizar este entendimiento de Dios que es en cierta manera filosófico, de Dios como simple, inmutable, y cómo podemos compatibilizar esto con Dios como se nos presenta en las Sagradas Escrituras, ¿no? Y muchos, particularmente en la época reciente, así como en este siglo, Y a finales del siglo pasado, han decidido simplemente abandonar la noción de Dios como absolutamente simple. Y pues han adoptado cierta mutabilidad en su manera de entender a Dios. Han introducido emoción y demás en Dios. Y uno de los mayores ejemplos hoy en día sería este teólogo que se llama Ryan Mullins. Él es tal vez el mayor exponente hoy en día, pues, de un Dios mutable. Y pues que sufre pasiones. Pasible. Pero pues muchos, particularmente los tomistas, pues quieren adherirse a la tradición de ver a Dios como absolutamente simple. Y pues también otra de las cuestiones que está como en tensión acá es, pues particularmente para los que somos católicos, estamos ceñidos dogmáticamente a afirmar que Dios es simple. El Concilio Cuarto de Letrán lo declara en la profesión de fe y por tanto es una verdad que aceptamos como dogmática o pues por lo menos definitiva, ¿no? O sea, no es algo que pueda cambiar pues para el magisterio de la iglesia. Y pues también una cosa que se suele resaltar, y pues con eso termino mi introducción, Claudio, es que pues esta cuestión de la simplicidad o no simplicidad ciertamente no es una cuestión de debate entre católicos y protestantes, porque la vasta mayoría de teólogos protestantes, hasta donde yo sé, y ciertamente los reformadores como Lutero y Calvino, ellos aceptaban la simplicidad y la veían como algo bastante importante que sostener. Es hasta épocas recientes que algunos filósofos y teólogos, hasta donde yo sé, particularmente angloparlantes, han decidido cómo separarse de esa ortodoxia histórica. Pero sí, entonces, para ya concluir esto, querría pues decirte, Claudio, que lo que yo quiero hablar es cómo podemos reconciliar la noción de un Dios simple, inmutable e impasible con el hecho de que se supone que nosotros tengamos relación personal con Dios. O sea, cómo puedes tener una vida de oración, cómo puedes tener una relación de amor y de conocimiento con alguien que se supone que es impasible e inmutable y no va a cambiar en relación a ti. Porque, o sea, estamos acostumbrados de que nuestras relaciones humanas, pues las personas reaccionan a nosotros y las podemos influenciar, las podemos cambiar en cierta manera. Entonces, ¿cómo solucionamos esto, ¿no? Ciertamente es una tensión para pues la persona que quiere tener una vida de oración, una vida de cercanía con Dios, y pues empieza a leer a Santo Tomás y a estos autores, pues a estos grandes autores históricos que te dicen, no, Dios es inmutable, no cambia con respecto a la creación. Es más, no está en relación real con la creación. Pues, ¿cómo así? Ahí quedamos un poco confundidos, ¿no? Entonces, ¿vos qué pensás?
Yo creo que, bueno, leído, estudiando, yo creo que ahí es... Yo creo que sería un error para poder ver que tenemos que entender que un Dios personal, o diría mejor, Dios pluripersonal, tengamos que quitar ciertas nociones metafísicas. O sea, creo que realmente es no entender, en cierta manera, creo que una antropología teológica. Creo que no entender, especialmente, creo que sería bueno leer a Ratzinger, entender las dos naturalezas de Jesucristo. Yo creo que ahí, estudiando a Jesucristo, ahí podría estar la solución al problema que muchos presentan.
Me gusta lo que decís, o sea, me parece que estás tirando ahí dos ideas que puede que no estén conectadas a priori, pero que me gustaría que tocáramos las dos porque que pienso que son relevantes. O sea, hablas de cómo estamos tal vez importando nociones que no le corresponden a Dios, o sea, nociones que sobre las criaturas y las estamos exportando a Dios y realmente no aplican a Él porque Él trasciende estas nociones, y luego hablas de la encarnación y cómo la encarnación, la encarnación siendo el evento histórico a través del cual la segunda persona divina tomó una naturaleza humana y habitó entre nosotros, ¿no? Que es algo que afirma la revelación cristiana, o que es como la verdad fundamental en la que se sostiene la religión cristiana, ¿no? Sí, me parece que esos dos temas los tenemos que tocar. Y me gustaría empezar con el primero que vos mencionás, que es este de cómo estamos importando ciertas nociones. Y a mí me gusta mucho lo que una vez oí a un filósofo decir, creo que es este filósofo que se llama James D. Madden, cuyo trabajo he estado como leyendo y escuchando recientemente. Él tiene algunas como lectures que el Instituto Tomista ha subido y me han parecido bastante útiles, bastante enriquecedoras. Y una cosa que decía es que tenemos que dejar de exportar tenemos que dejar de exportar nuestras ilusiones o fantasías cartesianas sobre nosotros mismos a Dios. Y lo que me gusta de esta frase es que está extremadamente cargada. Es algo que no, probablemente no sea inteligible a primera vista. Y pienso que podríamos dedicar unos 10 minutos a desgranar esta frase. Y primero empezar con esta cuestión de ilusiones cartesianas sobre nosotros mismos. Y básicamente, una cosa que la ataca bastante, y muchos tomistas atacan bastante, es la noción dualista de Descartes sobre la persona. Sobre la persona como el alma que está encerrada en la cárcel del cuerpo. O esa famosa caricatura que se pone Descartes que ve el alma como un fantasma en la máquina del cuerpo, ¿no? Uno realmente es su alma y el cuerpo es como una especie de mecanismo, una especie de robot que uno simplemente controla y posee. Y eso ciertamente contrasta durísimo con la tradición cristiana y la manera en la que fue articulada en particular por Santo Tomás, que adopta esta noción aristotélica del alma como forma del cuerpo. O sea, no como un fantasma que está poseyendo el cuerpo, sino como la forma del cuerpo, así como la estructura del mármol que hace que la estatua de David sea David, es la forma de David y la materia es el mármol, de manera análoga el alma es lo que configura o lo que hace que este cuerpo sea un cuerpo viviente y no simplemente un cadáver. O sea, es un principio, no es una cosa, no es una sustancia. Yo no soy mi alma, sino que yo soy el compuesto de mi cuerpo y de mi alma, ¿verdad? O sea, Santo Tomás ciertamente tiene una noción mucho más carnal, mucho más encarnada de lo que es la persona humana. Porque la persona humana verdaderamente es cuerpo, es carne. Yo soy yo soy esta, por decirlo de una manera un poco, un poco inapropiada. O sea, yo soy esta montaña de carne y hueso que piensa, ¿verdad? O esta pila de carne y hueso que piensa y que puede amar. O sea, yo soy esto. Y por eso es que cuando Santo Tomás habla de cómo conoce el alma separada después de la muerte, dice que el estado del alma separado del cuerpo es un estado contra natura, que es contra naturaleza, que no estamos hechos para eso, y que en cierta manera el alma desea reunirse con el cuerpo porque el alma es forma del cuerpo. Bueno, todo esto para decir que después de Descartes pasamos a tener una cierta concepción de lo que es la persona humana, que ciertamente choca muchísimo con las nociones más tradicionales, filosóficas, incluso con Platón. O sea, a veces se intenta agrupar a Platón y a Descartes como si los dos fueran el mismo tipo de dualistas, cuando ciertamente Platón no tenía esa noción mecánica de la materia. O sea, para Platón la materia es en cierta manera una participación tenue de lo que son las formas o las ideas, ¿no? En cambio Descartes ubica toda la noción de valor y de inteligibilidad en la mente, y la materia es algo seco, sin valor, algo como pues que no tiene ningún tipo de estructura inteligible intrínseca, sino que pues todo está en la mente, en cierta manera. Entonces, o sea, Descartes nos deja una imagen de lo que es el ser humano. Y esa imagen de lo que es el ser humano es bastante cuestionable. Es bastante cuestionable y es ciertamente falsa desde un punto de vista atomista. Entonces, este filósofo, James Dimae, lo que está diciendo es que no solo la noción, la imagen cartesiana del hombre está mal, sino que, aunque esté mal, se la estamos exportando a Dios, lo cual ya también es un error, porque Dios ciertamente no es un hombre, ciertamente no es humano, ciertamente no tiene un cuerpo y su intelecto no funciona como el nuestro. Entonces, no solo tenemos esa imagen equivocada de lo que es el ser humano, sino que también se la estamos exportando a Dios, lo cual es un movimiento bastante cuestionable. ¿Qué opinas, Claudio?
Pues lo que yo opino, yo creo que el error se basa en entender como un Dios, como en facultades de potencia. O sea, yo creo que tenemos que entender que primero la metafísica, pues aunque es el acto de ser del universo, el universo no es persona. Y tenemos que decir la persona o la antropología está más arriba que la metafísica. Y todavía, y Dios, pero no es una persona, porque si hay tres, por lo tanto es pluripersonal. Entonces hay que estudiar, bueno, él es la persona de las personas. Entonces yo creo que un estudio correcto sería entender, bueno, primero entonces, ¿qué es la antropología? ¿Qué es la teología? Yo creo que mucho error se basa en entender que dejarlo como en puros temas metafísicos. Y eso lo estábamos hablando con Pedro Chiesa, pues el hecho de que es necesario volver a muchos temas de antropología. Claro, el punto de él era distinto, o sea, el punto es que se ha mezclado la antropología dentro de la ecología, que la ecología sería el estudio de los seres vivientes, o que ya sean sensitivos o vegetativos, ¿no? Pero la antropología, ¿qué es el hombre? ¿Y qué es el conocer esa intimidad humana? Entonces yo creo que ahí, al ir entendiendo esa antropología, qué es el hombre, qué es la persona humana, el espíritu de cada uno, que al fin y al cabo se puede conocer a través del hábito de la sabiduría, ya se puede ir a entender la grandeza del hombre. Y después yo creo que con una correcta antropología ya poder leer pues la revelación divina y ir entendiendo, bueno, qué es lo que es Dios. Y acordémonos un poco, creo que nos lo había dicho Seyes, que Dios al fin y al cabo creo que le había dicho, Dios no tiene voluntad, Dios lo que tiene es amor. Dios lo que es amor. Entonces yo creo que el error se baja es confundir que Dios es facultades y potencias. ¿Y cómo esa facultad y potencia se puede relacionar conmigo? Pues eso no se puede. Por eso yo creo que evoco a los antropólogos, a los personalistas del siglo XX, pues. Juan Pablo II, Joseph Ratzinger, que Benedicto XVI, el mismo Tomás de Aquino, que hace ciertos temas. Ellos, pues. El mismo Leonardo Polo.
Sí, ahí yo pienso que estamos viniendo tal vez de puntos de vista distintos, ¿sabes? Porque, o sea, yo sí ciertamente diría que la metafísica es filosofía primera, como dice Aristóteles, es lo más fundamental, que no puedes realmente tener una antropología consistente, pues si no está fundamentada sobre alguna metafísica, y pues ciertamente vas a asumir alguna metafísica antes de hacer antropología, incluso aunque no la hagas explícita, ¿no? Una de las cosas que hablábamos con Javier, pues en hace como 20, 30 episodios, ¿no? Que incluso aunque no hagas metafísica, la estás asumiendo. Y por eso es mejor hacer metafísica de manera explícita antes que simplemente asumirla. Pero sí, o sea, yo estoy de acuerdo con vos en que sí es bueno que tengamos una buena antropología, una buena noción de lo que es el hombre, una buena imagen de lo que es el hombre, y no pues la imagen cartesiana que bifurca pues la mente y el cuerpo y nos separa como nuestra corporalidad y nos deja como una especie de, pues no sé, como fantasmas separados de nuestra corporalidad cuando nuestra corporalidad es esencial a lo que es ser humano, ¿verdad? Pero ahí tenemos que trascender al hombre, ahí tenemos que trascender nuestra corporalidad y tenemos que trascender lo que nos limita como seres humanos. Porque cuando hablamos de Dios, pues tenemos que darnos cuenta que Dios es una causa trascendente, que Dios va más allá pues de nuestras nociones humanas. Y es cuando tenemos que usar la analogía, ¿no? Que esta famosa doctrina de Santo Tomás de que nuestro conocimiento de Dios es por analogía, ¿verdad? O sea, habla de que es por negación, pero también, una noción que están los padres capadocios, los padres orientales como Gregorio de Niza, como Gregorio Nacianceno y como Basilio Magno, es que nuestro conocimiento de Dios es bastante apofático. Eso significa que muchas veces de Dios no sabemos qué es, sino sabemos qué no es. O sea, removemos de Dios, ciertos, pues, ciertas imperfecciones que son eminentemente como creaturales. O sea, de Dios, pues de Dios decimos que, en Dios decimos que no hay ignorancia, por ejemplo. O en Dios decimos que no hay, pues, ninguna imperfección o defecto. Ahí simplemente estamos negando cosas, pero no estamos afirmando nada de la esencia divina, porque la esencia divina permanece inefable para nosotros, permanece inaccesible, inalcanzable. Pero, pues, Santo Tomás no quiere quedarse solo en el apofaticismo. O sea, quiere afirmar, pues, o sea, que podemos tener conocimiento positivo de Dios. Ciertamente las Sagradas Escrituras nos hablan de manera positiva de Dios. Y pues aquí se distinguen distintos tipos de afirmaciones positivas que podemos hacer de Dios. Hay tres. Y la primera es pura metáfora. O sea, cuando decimos que, por ejemplo, Dios es un león o que Dios es una roca, ¿no? Como dicen los salmos, ¿no? O decimos que Dios es un guerrero. Pues todas esas imágenes son metáforas. O sea, es evidente que Dios no es una piedra, que tampoco es un león y que tampoco es un guerrero humano, ¿verdad? O sea, es una metáfora y pues esperaría que ahí todos estemos de acuerdo. De ahí hablamos de la analogía. Y la analogía es predicar, o pues la analogía, por lo menos como la usa Santo Tomás, es predicar literalmente. O sea, no es una metáfora. Estamos predicando literalmente. Pero cuando decimos que, por ejemplo, Dios es bueno, pues cuando decimos que Dios es bueno, estamos diciendo, pues ciertamente estamos afirmando perfección de Dios o que Dios es deseable en cierta manera, pero no estamos afirmando que Dios es bueno como vos y yo somos buenos, porque nosotros somos buenos de una manera, pues, propia a nuestra naturaleza humana creada y limitada en cierta manera. O sea, nuestro ser bueno de manera humana implica que no somos buenos como es un, como un perro puede ser bueno, o como un león puede ser bueno, o como un árbol puede ser bueno. O sea, implica cierta limitación, mientras que Dios, pues ciertamente es bueno como la causa de todas las cosas que son buenas y como el origen de todo lo que es bueno y como el bien se, pues, se convierte con el ser o pues con el ente. Pues como Dios es el ente primero, también es la misma idea del bien como lo pone Platón, o pues el simple bien como lo pone pues Plotino, ¿no? Entonces con todo eso estoy diciendo que Dios permanece inaccesible y que no podemos asumir que nuestra antropología nos revele algo de Dios, o sea, de manera separada de la metafísica. O sea, si queremos hablar de Dios de manera filosófica, tenemos que hacer metafísica, porque es a través de la metafísica que vamos más allá de nuestras categorías como creaturales. O sea, ahí nos vamos, pues nos vamos a lo que es el ente en cuanto ente, y a través de ese lenguaje análogo y de reconocer que el ente se dice de muchas maneras, como dice Aristóteles, pues podemos predicar algo de Dios, y aunque no sea, pues, de una manera unívoca, aunque no sea clarísimo, aunque no nos quede perfectamente claro a qué nos referimos, pues todavía tenemos cierto alcance, ¿no? Ahí algunos hablan de un fingertips grasp, que significa, o sea, como que podemos sostenerlo con la punta de los dedos. O sea, no lo podemos realmente tomar en nuestras manos, pero podemos tomar un poco, ¿no? Entonces tenemos algún conocimiento de la esencia divina, aunque no podamos aprenderla completamente. Pero realmente aquí me fui en un excurso bastante largo, pero creo que lo que tenemos que intentar traer de nuevo a la conversación inicial de cómo es, pues, que yo puedo tener una relación con Dios, una relación de amor, cuando Él se supone que es inmutable, impasible, ¿no? Pero no sé si quieras agregar algo ahí, Claudia, antes de que, pues, como que yo me vaya en esa dirección.
No, pues, no, yo veo que la solución, como lo comentaba, es profundizar, la verdad, cómo Cristo tiene una relación con nosotros, pues. En eso, o sea, yo siento que, no sé, tal vez lo que yo comprendo, o sea, que la metafísica es importante, pero más arriba de la física está la antropología. Eso es lo que tenemos. Ocupamos la metafísica, sí, pero eso se queda abajo. O sea, tenemos que ir subiendo, tenemos que ir entendiendo, bueno, porque al fin y al cabo estamos tratando con una persona, con doble naturaleza. Ahí entonces es ir agarrando, en esa relación. Porque ¿cómo vos vas a tener una relación con un objeto que es inmutable, pasible? Sería como un dios lejano y probablemente termine, no sé, como en una especie de ismo. Cuando yo me quiero referir a antropología, yo no me refiero a una antropología biologicista, ni una antropología metafísica. Hablo sobre una antropología trascendental, que uno tiene un acto ser personal.
Uh-huh. ¿Y qué?
Que tiene parte de los hábitos innatos.
Ah, y estás hablando, pues, de Polo, ¿no?
Bueno, eso la verdad es teoría de conocimiento, más que polo. Bueno, y eso y los hábitos innatos ya lo hablaba San Jerónimo, descubrió el hábito de la sindéresis, siglo IV.
Ok. Sí. Sí, es bueno que aclares que no estás hablando de una antropología en plan como, pues, ¿qué es el hombre? A secas. Pero, no, no sé, o sea, si realmente no es mi intención como explorar en este episodio, pues, cómo soluciona este problema Apolo, o pues, o como otra escuela, pues, sin duda es algo interesante y sin duda uno puede aprender de ellos, de cómo lo hacen. Pero, o sea, es mi intención. Pues, o sea, mi pregunta es cómo podemos sostener estas dos cosas al mismo tiempo, porque parece que hay una tensión. ¿Cómo podemos sostener el teísmo clásico, en particular el teísmo clásico de Santo Tomás, que nos dice pues que Dios es inmutable y que Dios es impasible? Pues queremos sostener eso. ¿Por qué lo queremos sostener? Porque, pues, en parte porque somos tomistas, pero obviamente, pues, si Santo Tomás se equivoca, hay que abandonarlo, ¿verdad? Por lo menos en las cosas en las que se equivocó, pues no hay problema con eso. Como dice Aristóteles, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. o bueno, realmente esa cita se la atribuyen a Aristóteles, pero no nos consta que realmente le haya dicho el caso. Pero, ¿por qué queremos sostenerlo tanto? Pues porque, o sea, vos y yo somos católicos y nos adherimos a lo que enseña el magisterio de manera definitiva. Y el magisterio enseña de manera definitiva que Dios es inmutable y que Dios es simple. Entonces ahí no hay pierde, ¿me entiendes? Entonces tenemos que encontrar una manera de reconciliar esta postura y al mismo tiempo pues lo que nos enseña como la tradición de espiritualidad de la iglesia y las sagradas escrituras, de que Dios se interesa por nosotros, de que Dios nos ama, de que Dios quiere entrar en una relación de amor con nosotros, ¿me entiendes? Entonces, no me parece que podamos escapar de la metafísica. Y me parece que es una imagen falsa de la metafísica decir que es como algo frío y lejano. O sea, sí, en parte. Pues también las matemáticas, ¿no? Pero es necesario, ¿no? Que hagamos este proyecto de reconciliación. Y eso es como lo que, pues, en lo que quiero que nos embarquemos. No sé si quieras hacer un comentario preliminar antes de que le entre, porque pues tengo una idea de cómo podemos hacerlo.
Y la verdad yo no veo cómo lo vas a resolver si no te metes, o sea, ni estudiar el centro, la persona que trasciende. Pues bueno, lo que vas a encontrar al fin y al cabo, lo que hizo Tomás de Aquino, que es grande claramente, que fue entender la distinción del acto ser del universo y la esencia, pues, pero de ahí, no sé. Ahí yo creo que sí, bueno, pero bueno, sorpréndeme.
Ok, pero realmente no es original a mí, obviamente. Pues hay bastantes autores, ciertamente vas a encontrar como las raíces o las semillas en Santo Tomás, pero está, pues, lo que he estado leyendo recientemente del padre Norris Clark, y pues también está este autor estadounidense, pues, contemporáneo, que se llama Matthews Grant, que también ha hecho trabajo sobre el área, y pues también, ciertamente, lo que he podido escuchar de Gavin Kirk, que es un tomista, pues, que también me ha influenciado bastante últimamente. Ellos, pues, básicamente exponen la postura de que, pues, podemos resumirlo en esa frase de Aristóteles, o pues esa frase aristotélica de que la acción de la gente está en el paciente. ¿Qué significa eso? Digamos que yo te enseño alemán. Digamos que yo te enseño alemán, Claudio. Pues mi acción está en vos, no está propiamente en mí. O sea, nosotros estamos acostumbrados que cuando vemos causas materiales, pues hay una especie de reacción en la causa. O sea, digamos que una bola de billar golpea a otra bola de billar, pues la primera bola, la causa del impacto, pues esa también se ve afectada, ¿no? Estamos acostumbrados a que las cosas sean así, pero eso, argumenta Aristóteles, no es propio, no es esencial de causar. O sea, lo único que es esencial de causar es que se genere un efecto. O sea, no es necesario que la causa sufra alguna alteración para que sea causa. Entonces, lo que queremos argumentar, pues, y lo que argumenta Santo Tomás cuando da ejemplos de causalidad inmaterial, como los actos del intelecto, los actos de la voluntad, es que, pues, en los tipos de causalidad más perfectos, el agente no cambia. El agente en cuanto tal no cambia, sino que simplemente, pues, da la forma al paciente, y el paciente recibe la forma, y el que cambia es el paciente, que recibe una forma, pero el agente no cambia. Entonces, eso es lo que queremos, pues, argumentar en el caso de Dios, que Dios no cambia. ¿Y por qué Dios no cambia? Pues porque Dios es actualidad pura. En Dios no hay ninguna potencialidad, en Dios no hay ninguna capacidad de recepción de alguna perfección que no tenga, porque Dios es absolutamente y sumamente perfecto al ser actualidad pura. Entonces, Dios, que es infinita perfección, que no tiene ninguna capacidad de recibir ninguna perfección nueva, porque no hay nada que le falte, sino que Él es la fuente de todas las perfecciones que encontramos. Pues, o sea, ¿cómo va a recibir una perfección nueva? O sea, ¿cómo Dios va a recibir una perfección nueva que no tenga? Eso es ridículo, es inconcebible desde el punto de vista atomista. ¿Por qué? Porque, bueno, hagamos el experimento mental. Digamos que Dios recibe una perfección que no tenía. Eso significa, pues, que esa perfección existe. Pero esa perfección existe solo porque Dios le da el acto de existencia. Entonces, todo lo que hay en esa perfección, pues, está ahí porque Dios se lo dio. Entonces, eso significa que Dios ya tenía esa perfección. Pero eso contradice nuestra suposición inicial de que Dios recibió una perfección que no tenía. Y llegamos a una contradicción. Entonces, pues tenemos que negar nuestra premisa. Y tenemos que afirmar que Dios no puede recibir ninguna perfección que no tuviera. Porque Él es la fuente de todas las perfecciones. Entonces, eso tiene que aplicar en su relación conmigo. O sea, Dios, no es que Dios pueda aprender algo de mí que Él no sabía. No es que Dios esté esperando a ver qué voy a hacer. Ningún conocimiento puede ganar Dios porque Él es la fuente de toda la existencia. Entonces Él conoce todo. Él es la fuente de todas las perfecciones. Y ahí básicamente estoy asumiendo que el conocimiento es una perfección, lo cual creo que no es de ninguna manera polémico decir, ¿verdad? Entonces acá te tiré un montón de cosas encima, Claudio. Pero para volverlo a traer a nuestra discusión, yo creo que ya están claras las semillas de cómo es posible que Dios me ame a mí, por lo menos, ¿verdad? Y eso es porque, pues, o sea, a vos y pues a la creación en sí, a eso me refiero. O sea, no estoy hablando propiamente de la relación personal que uno puede tener con Dios, pero sí estoy hablando de cómo uno puede ser amado por Dios. Y eso es porque, como dijimos, la acción de la gente está en el paciente. O sea, si Dios te ama, ¿ves qué es que Dios te ame? Pues que vos existas. ¿Y qué es que Dios te ame? Que vos recibas gracia. ¿Y qué es que Dios te ame? Que vos recibas las cosas buenas que Él te está dando, básicamente. O sea, no es que Él se vea afectado, no es que Él cambie, simplemente es que vos recibís esas cosas. Entonces, o sea, ¿qué es que Dios quiera darte gracia? Es que vos recibas esa gracia. O sea, no es que hay un cambio psicológico en Dios a través del cual simplemente delibera y se pregunta, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Será que le doy gracia a Claudio, no? Y después de deliberar unos cuantos días, te la da y mueve sus brazos y te la da. No, eso es ridículo, porque Dios es material y Dios no está en el tiempo y Dios no tiene sus procesos de deliberación como el hombre, porque pues Dios no está limitado como nosotros. Pues dice este autor Matthew Grant que la acción de Dios es básica e inmediata. O sea, ¿qué es que Dios quiera darte gracia? Es simplemente que la tengas. ¿Qué es que Dios quiera que tal cosa exista? Es que esa cosa simplemente existe con su relación de dependencia con respecto a Dios. O sea, ¿qué es que Dios quiera mi existencia? Es que yo estoy existiendo en este preciso momento con mi relación de dependencia causal con respecto a Dios. O sea, no es que Dios esté cambiando intrínsecamente. Intrínsecamente Dios permanece el mismo. O sea, si yo existo y si yo no existiera. O sea, imaginémonos estos dos escenarios hipotéticos, ¿no? Está escenario A, donde Julio existe, y el escenario B, donde Julio no existe. Dios es el mismo en ambos escenarios. La única diferencia, pues, es que en el escenario A, yo existo. Y significa que Dios quiere que exista. Pero ese querer de ese querer de Dios no es un cambio intrínseco en Él. Simplemente es que yo existo con mi relación de dependencia causal con respecto a Dios. Pues porque Él es mi causa. Entonces, ahí básicamente estamos diciendo dos cosas, ¿no? O sea, que Dios es inmutable y que el ser de Dios, al ser infinita perfección y al ser pues, todo lo que se puede ser, toda la perfección que se puede hacer, no hay nada que pueda ganar. Y como no hay nada que pueda ganar, no puede cambiar. Es absolutamente inmutable, ¿verdad? No en plan como un bloque estático de cemento, sino como el dinamismo de todos los dinamismos y la actualidad de todas las actualidades. O sea, es perfección absoluta y se llena tanto que, pues, que crea y que da su amor, ¿no? Pero no es que vaya a recibir nada de fuera, ¿ok? O sea, cuando decimos que Dios es inmutable, no estamos diciendo que sea un bloque estático de cemento, sino que estamos diciendo que como es tan infinitamente rico, no hay nada que pueda recibir de fuera, porque todo lo que está fuera, o sea, la creación, vino de Él. ¿Ok? ¿Y cómo Dios puede crear sin cambiar? ¿O cómo Dios puede amar al mundo sin cambiar él? Pues básicamente como acabamos de escribir. O sea, simplemente el que Dios quiera crear es que la creación existe con su relación de dependencia con respecto a Dios. Entonces, pues ahí creo que pinté como nuestro primer bloque de defensa al teísmo clásico. Y pues pintamos cómo Dios puede amar sin cambiar él. Y pues, ¿qué pensás? Entonces, pues Claudio, básicamente la imagen que te quería pintar es pues que tenemos a Dios, que es absolutamente inmutable porque tiene todo lo que puede tener y no hay nada fuera que pudiese adquirir, porque no hay nada fuera de él, porque él es el mismo acto de ser subsistiendo por sí mismo, la existencia pura. Fuera de la existencia no hay nada. Esa es la definición de existencia, ¿no? O sea, es lo que está fuera de la nada, o la nada es lo que está fuera de la existencia, ¿no? Lo entendemos en relación uno al otro. Pero nosotros estamos habituados a entender las relaciones interpersonales con que yo te cambio a ti, tú me cambias a mí, yo te afecto a ti, tú me afectas a mí. Entonces, ¿cómo podemos tener esa relación personal con un ser inmutable, ¿no? Entonces empezamos a bosquejar una respuesta a eso, diciendo pues que lo que pues es bastante esencial, lo que realmente es esencial a las relaciones interpersonales de amor, es la mutua benevolencia, es el querer el bien para el otro. Entonces ahora nos preguntamos, ¿cómo Dios puede querer mi bien? Y pues dijimos claramente, siguiendo Aristóteles, que la acción del agente está en el paciente. Entonces que Dios me ame es que Dios me quiera un bien. Y que Dios me quiera un bien es simplemente que yo lo tenga. Pues que Dios me quiera que exista es básicamente que yo exista. Porque su acto de voluntad genera inmediatamente su efecto y no implica un cambio intrínseco a él. Porque él no adquiere ninguna perfección nueva que no tuviera con que yo exista. Y no tenemos que pensar en la psicología divina como si Dios generara una intención y luego actuara según esa intención. A eso es lo que se refería este filósofo Jim Madden cuando dice que tenemos que dejar de importar nuestras ilusiones o fantasías cartesianas sobre nosotros mismos a Dios. Porque en primera instancia, es cuestionable de que realmente nosotros actuemos así, de que realmente yo forme una intención mental y luego actúe. Pues eso es algo que Elizabeth Anscombe critica bastante fuerte en su libro Intention, que es famoso por ser un libro muy difícil de leer, ahí básicamente ella critica y busca refutar esa posición de que, pues, o sea, nosotros tenemos, o sea, que las acciones intencionales son acciones que siguen una intención previamente formada como en la psique humana. Ahí estamos básicamente intentando decir que en Dios no hay tal cosa como que forme una intención y luego actúe, como si hubiese sucesión en los pensamientos divinos, como si Dios estuviese sujeto al tiempo o en el tiempo, que es algo que precisamente el teísta clásico quiere negar. Entonces, o sea, Dios nos puede amar y nos ama cuando nos procura esos bienes que nos procura. Y ahora está la cuestión. Bueno, entonces, ¿cómo yo puedo amar a Dios? Pues me parece que eso es más fácil de ver, porque es algo que podemos experimentar nosotros mismos. O sea, podemos reconocer a Dios como el primer principio y la causa última, como el bien mismo subsistente, como el origen y la fuente de todo bien. ¿Y cómo no vamos a querer conocerlo o amarlo? O si uno pues es cristiano y conoce la relación cristiana, pues cuando uno conoce cómo Dios ha amado al mundo, cómo uno no va a querer corresponder en cierta manera, pues ahí ya parece claro, ¿no? Ya parece claro cómo puede haber esa mutua benevolencia de los dos lados, cómo el hombre puede desear conocer y amar a Dios y cómo Dios en efecto conoce y ama al hombre. Entonces la relación ciertamente es distinta a la relación que hay entre dos personas humanas, pero sigue habiendo pues esa mutua benevolencia, ¿no? Ese conocimiento, ese amor que es propio, ¿no?, de las relaciones interpersonales. Y aún así suena como bastante lejano y bastante confuso, ¿verdad? Bastante frío, en cierta manera. Y ahí es donde algunos han llamado a la encarnación pues como esa condescendencia divina. O sea, es mucho más fácil relacionarse como con algo que nos es tangible, con algo que podemos tocar, con algo cuya voz podemos escuchar, pues que con un principio inmaterial que tenemos que conocer a través de especulación metafísica, ¿no? Que es algo que precisamente vos criticabas antes. Entonces, por eso pues tenemos relación, ¿no? Por eso tenemos Biblia, porque pues no todas las personas son dadas a especulación metafísica y ciertamente no es necesario que lo sean para, pues, para que se salven o para que conozcan a Dios. O sea, nosotros como cristianos, pues ciertamente vamos a afirmar que la plenitud de la relación es en Cristo y que Cristo nos revela pues a la divinidad, a Dios. Entonces ciertamente esta especulación metafísica no es estrictamente necesaria, pero tal vez sí sea necesaria para gente como nosotros que quiere reconciliar estas dos posturas que queremos afirmar pero que parecen estar en tensión. Y pues ahí lo quería llevar a lo que vos habías dicho al principio, ¿no? De cómo la encarnación también puede iluminar la cuestión. Pues porque cuando entendemos que este Dios que nos parece en cierta manera como tan difícil de entender, como tan lejano, porque es... pues es perfección absoluta y el acto de todos los actos y es existencia pura. Pues ¿cómo entendemos eso? ¿Cómo puedo relacionar con eso? Pues ahí está la encarnación, ¿no? O sea, es Cristo el que nos revela al Padre y es Cristo es el que es imagen del Padre. Entonces Cristo en su propia humanidad es imagen de la divinidad, es ícono de la divinidad. Es, pues dice San Pablo que en Cristo pues tuvo por bien habitar la plenitud de la divinidad. También lo llama... la imagen visible del Dios invisible. Entonces en la humanidad de Cristo tenemos una imagen de Dios y por eso es que vemos en los evangelios como los apóstoles incluso se postran delante de él y lo adoran, porque incluso en su humanidad pues él es imagen de Dios, precisamente en su humanidad es imagen de Dios. Entonces es esa condescendencia divina que la divinidad es tan inefable, tan lejana, tan difícil de entender. Pues de hecho es imposible entender para nosotros, pero Dios es su condescendencia y es un deseo y en su deseo de que le conozcamos, pues se hizo hombre para que como dice San Juan al principio de su primera carta, pues que pudiésemos palparlo, para que fuese sensible para nosotros, porque nuestro modo de conocer es bastante sensible, ¿no? Entonces, pues ahí dije un montón de cosas, no sé qué quieras recoger, Claudio. Sí, hay algo ahí que pues, te parece que necesita ser aclarado, o algún comentario que quieras hacer.
No, que sí, me parece muy, muy importante lo que estás diciendo. Solo que sí, la parte todavía para por mucha gente conectar esos dos puntos entre la metafísica y la teología sobrenatural revelada, sí, como que todavía tomaría tiempo, o sea, tomaría tiempo cómo ir profundizando en ese tema, cómo yo me puedo relacionar con un Dios personal, y cómo me puede amar. O sea, como está muy bien, pero me siento como que algo hace falta, como para decir, ¡tum! Ok, ya lo conectamos.
Ah, sí, yo pienso que eso nunca lo vamos a alcanzar, o bueno, no sé, tal vez el approach que vos proponías hace un rato de antropología trascendental tal vez pueda hacer ese trabajo, yo no sé. Pues a mí me parece que el account, pues la versión que te acabo de dar, así tomista, que proponen pues como Norris Clark y Matthews Grant y pues que está basado en el trabajo de Santo Tomás, pues hace bastante bien el trabajo de reconciliar eso. O sea, explica cómo Dios puede permanecer inmutable, pero al mismo tiempo amarnos y darnos, y darse así, y darse a conocer. Y pues también algo que no entramos, ¿verdad? Es como... opera o cómo funciona la encarnación. Yo pienso que eso sería un episodio bastante interesante. Pero sí, o sea, explicamos cómo nosotros podemos amar a Dios y cómo podemos ser amados por Dios. Lo que no podemos esperar, ciertamente, y espero que este episodio traiga claridad, es que nosotros no vamos a cambiar la opinión de Dios o que nosotros no vamos a darle algo que a él le haga falta, que nosotros vamos a darle una perfección que le haga falta, que él nos quiera porque... en cierta manera le hagamos falta, ¿no? O sea, él nos quiere porque nos quiere, o nos quiere porque él quiere compartir su riqueza infinita y simplemente nos quiere ser partícipes de lo que él es o de lo que él tiene. O sea, es más como el rey que sale simplemente a regalar su riqueza, y no es porque el pobre que encuentra la calle sea atractivo en sí o deseable en sí, sino que simplemente él en su superabundancia quiere dar y quiere compartir y pues se lo da al pobre y ama al pobre a través de darle algo, ¿verdad? Pero no es porque el pobre, pues en este ejemplo, no sea merecedor de eso. Así, algo así es como con nosotros, ¿no? No es que nosotros tengamos ningún reclamo o derecho al amor o al favor divino. Simplemente es pues que él gratuitamente ha decidido darlo o compartirlo, ¿no? Entonces, ¿te parece si terminamos ahí, Claudio? ¿O algo ahí que creas que conclupes que le demos más vueltas?
No, yo creo que este tema, vos me dijiste que tal vez no lo vamos a poder conocer, profundizar. Yo creo que sí. Yo creo que profundicemos. Yo creo que dentro de en unos años volveremos a estar hablando de estos temas y decir, ya entendemos, ya a través de estos métodos. Yo espero hacer la profundizar más en esa antropología filosófica, en esa inclusive antropología teológica, porque Dios no solo tiene una naturaleza, sino que es divina, y para ir dándole el tema. Yo creo que ya hay personas grandes que nos han ido adelantando en estos temas. Pero sí decir que yo creo que una persona que nos puede ayudar mucho es Ratzinger. Bastante.
¿Alguna obra particular de él que te llegue a la mente?
Jesús de Nazareno. La infancia de Jesús.
Bacano. Y yo, pues sí, o sea, si alguien quisiera profundizar en esta cuestión, pues como recursos está pues el libro del padre Norris Clark que se llama Explorations in Metaphysics, el penúltimo capítulo, el penúltimo ensayo. Pues trata sobre la inmutabilidad divina y cómo, pues precisamente esta cuestión que hablamos hoy. Y también está este otro libro de Matthews Grant que se llama, yo creo que se llama Free Will and God's Universal Causality. Ese también es otro recurso. Y sí, básicamente eso.
Bueno, muchas gracias por habernos escuchado en el episodio de hoy, aunque fue algo un poco denso. Agradecemos mucho que nos puedan compartir en las redes sociales, que nos den las 5 estrellas en las diferentes plataformas y que si tienen algunas dudas, preguntas o sugerencias, por favor, háganoslo saber en todas nuestras redes sociales o correo. Así que muchas gracias y lo esperamos en el siguiente episodio. Hasta luego.